Filosofía mundana, no te asustes, ¿eh? Filosofía mundana es aquella, en comunidad con la novela, la poesía, el teatro, la pintura o la música, capaz de intensificar la vida, de prestarle espesor y profundidad. Esta frase aparece en la introducción de un libro que se titula precisamente Filosofía mundana, microensayos completos, que edita Galaxia Gutenberg y que firma el filósofo Javier Gomá. Javier, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, estoy cuando, te lo digo de corazón, cuando el libro cayó por ahí por la redacción, como todos los días caen un montón, lo primero que dijimos fue, llama a Gomá.
Pues,
que se presente inmediatamente.
Pues has visto que he venido corriendo.
De verdad que sí, te agradezco mucho
al contrario.
Tu visita de nuevo a este programa. Javier Gomá dirige, desde hace ya, hacía al menos 13 años casi,
sí.
la Fundación Juan March. Escribe habitualmente en medios de comunicación. Yo tuve la suerte de trabajar en ABC cuando publicó unas cuantas terceras allí. La verdad es que es un honor contar con su, no sé si con su amistad, pero luego con su conocimiento, cuanto menos. Filosofía mundana. La filosofía suena como muy lejano, pero dices en el libro que todos somos en parte filósofos, aunque no lo sepamos.
Por eso cuando me has presentado como filósofo he hecho así un gesto, porque... todos somos filósofos en la medida en que todos interpretamos el mundo. Tú tienes una visión de la vida, del amor, de la justicia, de la belleza, del sentido de la existencia, que te hace distinto a un español de hace 5 siglos o de un japonés de nuestra época. Por tanto, las interpretaciones cambian de épocas, cambian de países. Luego, cada uno tiene una interpretación y esa interpretación es filosofía. Filosofía es interpretar el mundo. Otra cosa es que haya determinadas personas, ya un porcentaje mínimo de la población, que no solo interpretan, sino que además escriben sobre esa interpretación, que son los filósofos. Pero filósofo, los ensayistas que se dedican profesionalmente a escribir libros de filosofía, pero realmente filósofos somos todos.
Yo, otro de mis personajes admirado es el profesor Marina.
Sí.
José Antonio, estoy leyendo ahora un ensayo suyo sobre el talento,
sí,
sobre cómo crear, gestionar y alimentar el talento. Y siempre que le presentas, él no le gusta nada lo del filósofo. Y fíjate que lo es, ¿eh? Él dice que él es un maestro, él es un profesor de instituto.
A mí me encanta esa... Es como cuando Sabater dice, tampoco es un filósofo, yo soy más grande. Recuerdo haberle oído una vez a Sabater y me encantó oírlo. Soy más grande cuanto más pequeño es el texto que escribo. Decía, en vez de un libro, pues un ensayo, en vez de un ensayo, un artículo. Y estas personas como Marina, que también se presentan como maestro... Por una parte, es encantador ver que disminuye su presentación, su imagen, pero por otra parte, dignifica la labor de maestro.
Sin duda, con mayúsculas.
Claro, porque ¿qué hay más grande que un maestro que sepa transmitir ideas?
Sin duda. Filosofía mundana, microensayos completos. Me llama la atención hasta el género, casi, pues seguro, hasta el género literario, el microensayo. Se hablaba del teatro, de la novela, de los cuentos, del artículo periodístico, pero el microensayo no.
No, es quizá lo haya utilizado yo por primera vez, quizá no. De hecho, lo hice sin tener conciencia, a ver si lo copiaba a nadie. Pero bueno, existe el microrelato, el microteatro, y es un prefijo muy habitual. No lo hago equivalente simplemente a un...
Pero no es un artículo,
no,
es un paso más.
Exactamente. Me gusta que hagas esa matización, porque al menos en mi concepto, un microensayo debe reunir unas condiciones que no la reúne cualquier artículo. Tiene que ser una propuesta, como hay argumento, sobre el mundo. Tiene que ser para todo el mundo y con un poco de mundo. Y esas tres condiciones son las que debe reunir una filosofía que quiere darse un cierto aire mundano.
Permíteme, no sé si es un puntito de provocación, pero cuando dices para todo el mundo, ¿es que bajas el nivel?
Todo lo contrario, porque no hay nada más elevado...
Y cuanta más gente mejor.
No, pero incluso en dignidad y en estima. Nada más elevado que la vida. Y nada más alto, ni más excelente que la vida común. En consecuencia, para todo el mundo no quiere decir bajar el nivel, sino al contrario, elevar la filosofía al máximo nivel, que es el nivel de la gente.
Javier Gomá Lanzón, el director de la Fundación Juan March, publica Filosofía Mundana, Galaxia Gutenberg, edita, y estamos hablando precisamente de este nuevo libro. Javier, ¿se minusvalora y se da poca filosofía en los colegios y en los institutos?
En los colegios y en los institutos no se da filosofía, sino se da historia de la filosofía.
Se dan autores.
Que no es lo mismo.
Uh-huh.
Igual que tampoco se da poesía, sino que se da historia de la poesía o historia de la novela. Y la historia de la novela o la historia de la filosofía es una herramienta útil para luego algún día hacer filosofía o hacer poesía, pero no es completamente obligatorio. Pienso que una persona bien estructurada y una persona bien articulada, un ciudadano culto, debe tener algunos rudimentos de historia de la filosofía, de historia de la literatura, pero me gusta destacar la diferencia que hay entre historia y propiamente producción literaria o producción filosófica. Un filósofo se parece más a un poeta que a un historiador de la filosofía.
En otras ocasiones ya hemos hablado del eje, del asunto capital de nuestra civilización, o el que debería ser el asunto capital, que es la educación. Sin quererlo, ya lo hemos mencionado con Marina y con el asunto del maestro, ¿verdad? Sin quererlo, ya nos hemos ido ahí. ¿Pecamos de una absoluta falta de respeto y, por lo tanto, de consideración educativa y curricular de las humanidades?
Es que me gusta destacar que la educación tiene dos finalidades. Una, crear profesionales competentes que deben ser luego buenos profesionales en la sociedad y producir prestaciones, producir mercancías que tienen precio. Y en ese sentido, la educación cada vez va mejor, puesto que se adelantan las habilidades prácticas para que los chicos puedan enseguida encontrar trabajo e integrarse en la economía productiva. Pero luego está ese otro aspecto, que es la educación como formación no de profesionales competentes, sino de ciudadanos conscientes de su dignidad. De una dignidad que no tiene precio, es más, que a veces se resiste el precio. En consecuencia, la educación son dos polos en tensión. Crear ciudadanos competentes, crear ciudadanos dignos y conscientes de su dignidad. Y esa tensión no es fácilmente conciliable. Y sí tengo la impresión de que la educación ahora apoya demasiado la creación de profesionales competentes en detrimento de una labor que es muy importante, que es la de ciudadanos dignos. Una educación, esta última, que está basada en las humanidades. Y en ese sentido te doy la razón, y creo que las humanidades, con esa labor que tienen de hacernos conscientes de la dignidad del humano, de la excelencia y de la belleza del humano, que no tiene precio, en esta última función creo que no estamos acertando.
Pues anda que dentro de las humanidades, otro de los capítulos en los que no estamos acertando en absoluto, y a las pruebas me remito, es en la ética / ejemplaridad. Y de eso sí que has escrito, y de eso sí que has hecho conferencias, y has publicado, sí, y vendido libros, ¿no? La ejemplaridad / corrupción / la falta de ética. Es la base, desde el terrorismo hasta la falta de respeto a los derechos humanos, pasando por la corrupción y por la crisis económica en gran medida.
Ha habido una ebriedad de la libertad. Hemos sido nosotros un país extraño, que hemos dado muchos rodeos y que de pronto en 1975, de una manera admirable, una especie de virguería imprevisible, pasamos de ser una excepción negativa en el mundo a ser un modelo positivo al mundo de una transición democrática, libre y pacífica. Y lo que nos ocurrió es que durante mucho tiempo habíamos sido súbditos, pasamos sobrevenidamente a ser ciudadanos, disfrutamos de nuestra libertad, de la prosperidad económica, y quizá descuidamos que el hecho de que ser libres no es suficiente. Además de ser libres, hay que hacer un uso de esa libertad concedida, que nos autoconcedemos. Y ese segundo momento, que no es el de ser libres, sino, me gusta decirlo así, el de ser elegantes, en sentido elegante de elegir bien, o elegante es el que elige bien, este segundo momento, que es el de ciudadanos bien formados, ciudadanos dotados de buen gusto, como suelo decir, que eligen lo bueno sin necesidad de premio, que rehúsan lo malo sin necesidad de castigo, incluso cuando nadie les ve, incluso cuando la ley no les castiga, por respeto a uno mismo, porque una persona como yo no hace eso. Este segundo momento civilizatorio y virtuoso lo tenemos pendiente. Pero, si me preguntas, mi diagnóstico es que estamos dando un paso hacia adelante y que los casos de corrupción están depurando una cierta amoralidad consustancial, estructural, que estamos poniendo el nivel moral alto, que nuestra capacidad de escándalo indica una ejemplaridad viva en nuestra conciencia, y que mientras nos escandalicemos, malo es que existan casos de corrupción, pero bueno es que nos escandalicemos de los casos de corrupción. Y después de la crisis, el nivel moral es alto y algunas conductas quedan tolerables, después de la crisis, pienso que ya no se van a tolerar más.
En Filosofía Mundana, el último libro de Javier Gomá, se habla de todo. Individualidad, sociabilidad, de religión, de Europa, de literatura, de arte, de la persona. Se habla del amor, se habla absolutamente de todo. Vamos a jugar en 4 minutos, casi tipo test. Mira que es complicado hacer un test a un filósofo. ¿Cómo podemos relacionar los conceptos de la actualidad y de la información que yo estoy tocando cada minuto en las noticias con la filosofía mundana? ¿Vale?
Venga.
Por ejemplo, el terrorismo yihadista. ¿Cómo se puede entender eso?
Es la resistencia de pueblos premodernos al avance de la globalización. Occidente, la globalización es occidentalización, es ilustración. Mide el nivel de ilustración de un pueblo por la posición que tiene la mujer en él. Es un buen termómetro. Bueno, pues el Occidente está triunfando, no económicamente, pero sí como civilización. Y hay determinados reductos que se resisten como fiera, de una manera brutal, a ese progreso de la civilización. Y la respuesta brutal es el yihadismo.
El capítulo 24 del libro Filosofía Mundana lo titulas Europa, idea de Europa. ¿La crisis de los refugiados demuestra que estamos fracasando en la idea de Europa, Javier?
Lo contrario. Bueno, en ese artículo destaco una idea de un historiador belga que demuestra la fecha exacta en que nació Europa. Él dice, mira, todos los pueblos antiguos eran pueblos mediterráneos, este-oeste. Cuando Mahoma murió y se expandió el Islam, ocupó la parte de la derecha, la parte oriental del Mediterráneo. Y se sustituyó el eje este-oeste por el eje norte-sur. El día en que Carlomagno fue coronado, en el año 800, ese día nace Europa, que es la tensión entre norte y sur. Los refugiados es un dolor y una compasión, suscitan una compasión infinita. Pero ese dolor y esa compasión es nueva en la historia universal. Y es europea, y es occidental. Ningún otro pueblo es capaz de tener esa imaginación ética, porque la ética es imaginación, de ponerse en el lugar del otro y compadecerse. Dime, ¿algún otro pueblo, alguna otra cultura, en algún otro momento, que se haya indignado tanto universalmente por lo que ocurre a personas que sean de otra nacionalidad, de otra raza, de otra cultura? Esa compasión universal y esa solidaridad universal es, sin duda ninguna, un progreso moral.
Los populismos, ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha, yo pienso, igual es equivocado, que los extremos se tocan.
Los extremeños se tocan. Como decía el señor. Pues,
y los madrileños, y los vascos como tú. Todos nos tocamos.
Pues, en una época de crisis, el sistema aparece afeado, aparece depauperado, aparece de una manera poco atractiva. En consecuencia, es muy natural que se aprovechen para los movimientos antisistema. Y hay dos movimientos antisistema, el populismo y el independentismo. Los dos tienen en común el desprecio por el sistema. Pero tan pronto el sistema recupere vigor y atractivo y capacidad de seducción, pues pienso que los movimientos antisistema también declinarán.
Yo cito muchas veces, yo te cito muchas veces en muchas cuestiones, Javier, pero hay una que me llamó la atención, una respuesta a una entrevista que te hice para la revista Valores, quiero recordar, en la que hablabas de que nunca una mujer elegiría otra época de la existencia de la humanidad para dar a luz, ni nunca cualquiera de nosotros, si te duelen las muelas, elegiría otro momento de la existencia de la humanidad para ir al dentista. Totalmente, me acuerdo de esas dos frases. ¿Tú eres un optimista convencido o tiene un puntito de postureo? Porque es que en Filosofía Mundana, en tu nuevo libro, se respira optimismo en todas las páginas, Javier.
Optimismo, fíjate, Ángel, me vas a permitir, porque antes has hablado de la amistad, yo confirmo por mi parte por lo menos esa amistad. Optimismo no, porque...
Esperanza, no sé cómo llamarlo.
Entusiasmo sí. Y fíjate, uno de los objetivos o misiones que me he trazado en esta vida es contra toda experiencia. Y contra toda cultura, porque la cultura en la que vivimos, Ángel, es muy aguafiestas, contra el negativismo de la experiencia que a veces te hace cínico o escéptico, y contra una cultura que parece conspirar contra todas las ilusiones y contra todo idealismo, me he propuesto, en esta era ya de los 50 años cumplido y progresando, mantener el entusiasmo y mantener la capacidad de idealismo y de aspirar en todo a lo mejor. Pero no me considero optimista, Porque optimista no, es una proyección hacia el futuro, una predicción de lo que va a ocurrir en los próximos 5, 10 o 15 años, y de eso no tengo ni idea. Es más bien un realismo que te mueve al entusiasmo. Simplemente miras con una visión culta y perspectiva histórica lo que ha ocurrido en los últimos 2.000 años, 1.000 años, 500 años, 50 años, 25 años, y no puedes, por menos, si tienes una visión culta, templada, objetiva, de concluir que hemos progresado, y no solo en lo material, sino principalmente en lo moral. ¿Quiere esto decir que nuestro progreso es un progreso seguro? No, es precario, es reversible, es tentativo, no dice nada del futuro. Ahora bien, si vemos con esa perspectiva de luces largas lo que ha ocurrido, hay razones para la esperanza de que en el futuro podamos ir progresando, pero nada está escrito.
Sin duda. Javier Gomá Lanzón, firma Filosofía Mundana, microensayos completos, lo edita Galaxia Gutenberg y pone en la solapa o en la primera página, que está ya disponible en ebook también. Javier, un honor como siempre, mucha suerte.
El honor es todo mío, muchas gracias.
Chao.